En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 27 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este jueves 14 de diciembre. Sigue Víctor Navarro en Barcelona, no sé si se ha ido ya del Palau. Hola, Víctor, de nuevo. Víctor Navarro, Barcelona.
Aquí estoy, sí, esperando sí. A la conexión.
¿Te has ido?
Hola, hola, aquí estoy.
Sí, tiene acumulo retardo, que conecte otra vez. Aprovecho para saludar a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Emilio tampoco está.
¿Emilio?
Bueno, pues ahora conectamos.
Hola, ¿no? ¿Qué tal, Juanma?
No funciona nada. Oye, lo imitas muy bien, ¿eh?
Lo has clavado, ¿eh?
Sí, muy bien. Hazlo más.
Alucinante.
No, tampoco soy aquí el mono de feria.
Buenas noches.
Ha sido una cosa para ocupar el vacío
que lo diga el auténtico. Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Pero gordas.
Me decís que está y no está.
Hola, ¿qué tal?
Ya está.
Hola, ¿qué tal?
Está en construcción.
Ah, vale, que está es Víctor. Víctor,
estoy aquí en el Palau, sigo aquí, en la cena de Navidad del Barça.
Me pongo muy nervioso con estas cosas.
Víctor parece Emilio también, ¿eh?
No le paréis. Sigues en el Palau, y en el Palau, ¿quién queda? Si se han ido los jugadores y...
No, mira, ahora está saliendo la hermana del presidente, que preside la fundación, ella, y ahora está saliendo
la
colocó, y nada, que
la portada la colocó.
Claro, trabajadores quedan, y ahora está sonando Pepas de Farruco, y están...
¿Pepas de Farruko?
Sí, la canción.
Sí, Pepas.
¿Cuál es
pero,
canción?
¿Cómo que, no la, se oye.
Que la hermana de Laporta Farruko es la directora de qué?
La presidenta de la fundación.
La presidenta de la fundación. Sí. ¿Os parece normal? Y pasáis por encima.
¿Y qué quieres,
pasa?
¿Qué
quieres, ¿está preparada para ese cargo? ¿Qué pasa? ¿No
¿qué,
puede
es
ser?
Pepas
¿qué,
de,
¿qué es Pepas de Farruko?
Que yo no sé
es una canción. Una canción.
Pepas y agua para las pepas.
Ah, vale.
En la discoteca. Muy bien.
Esa es.
Se llama Pepas de Farruko.
Un himno.
Sí, Farruko es el que la canta y Pepas es el nombre de la canción.
Farruko es el cantante.
Sí.
Es un escritor como tú, por favor.
¿Qué pensaste? ¿Que era la marca de las pepas?
No, que la canción era Pepas de Farruko.
No.
¿Sabes? Que la cantaba alguien.
Muy gallego, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, vamos a reconducir la situación. Que ayer me dijo una persona que entiende mucho de comunicación que los jueves había momentos donde el programa se iba un poco.
Sí.
Y dice, razón. Y el problema no es que se vaya el programa, el problema es que te vas tú también con el programa.
O sea, que el problema es tuyo,
eso es.
No
sí,
nuestro.
No, el problema es que me arrastráis también hacia una radio tiene...
Ya tienes el suficiente bagaje como para que no te arrastremos nosotros.
Pues no, deberías. No lo tengo.
Pero tienes que hacerle caso.
Habla con Deco que ponga otra convocatoria.
Al que lo dijo, no tengo que hacerle caso, pero es una persona de la que me fío y que me gusta cómo ve el mundo de la comunicación. Y creo que tiene mucha razón en lo que dijo.
¿Sí?
Mucha razón.
¿Los lunes tampoco le gustan?
Me dijo que los lunes y los jueves, que había veces que se iba un
pero
poco
si
de...
Pero son los mejores días, hombre.
Bueno, a él le gustan más los martes y los miércoles.
No, es así. O sea, no penséis que todo es bueno lo que os van a decir. Tenéis que acostumbraros también a...
A la crítica, pues la
claro.
Estamos encajando regular.
No, ¿sí? ya lo noto. ya lo noto. Que nos gusta mucho.
No quiero saber el nombre de la persona.
Pues te voy a decir una cosa. Tú le conoces.
¿Sí?
Pues ya me cae mal, mira. Y te digo otra. Fue jefe tuyo.
Pues ya me cae peor todavía.
Tenemos un enemigo externo que nos quiere destruir.
Desde el primer momento de quién estás hablando.
¿Yo le conozco?
¿Sí? Sí, también.
Ya.
Bueno, venga, ya está.
Ya sé,
Emilio
ya.
Pérez de Rozas, todos le conocemos a Emilio. A ver si está Emilio. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, estupendo.
Muy bien. Espera, que nos va a contar Víctor Navarro si hay que añadir algo desde Barcelona, porque el día tiene que haber sido duro. Al final han llegado y han entrenado, ¿no? Por la mañana en la Ciudad Deportiva.
Nada más llegar, han entrenado, han ido a la Ciudad Deportiva, se han ejercitado con Frenkie de Jong, que era la novedad, recuperado de la fiebre, aunque es verdad que lo que contábamos antes, ¿no? Que en Raku Marius Carol decía que Deco dudaba de esa fiebre, luego el Barça ha negado que fuera así, que sí que habló Deco con Frenkie de Jong, pero para ver cómo estaba, pero en ningún momento dudó de ese proceso febril. Han entrenado esta mañana, Xavi con rostro serio, le hemos visto aquí en la cena, que también ha acudido a la cena de Navidad del Barça con el rostro serio, y Laporta le ha ratificado delante de todos sus trabajadores y ha dicho que tienen que estar todos unidos con los jugadores y con nuestro entrenador, ha dicho Joan Laporta, y que hay que aspirar a por los cuatro títulos. También en redes, a media tarde, su jefe de gabinete, Jordi Finestras, ha dicho en un tuit que ha hecho que estaban que todos tenían que levantarse en estos momentos, y han colgado una fotografía de Xavi levantando el título de Liga del año pasado. Así que, de puertas hacia afuera y hacia adentro, el Barça vuelve a ratificar a Xavi Hernández como el entrenador del Barça.
Vuelve a ratificar, pero si hay una derrota el sábado en Valencia, sábado 9 de la noche Valencia-Barça, yo no sé en qué situación se queda Xavi.
Yo no creo que se lo carguen si palman ante el Valencia. Yo creo que no se lo va a cargar. Hombre, claro, si palma 5 partidos seguidos, se lo van a cargar. Pero creo que si pierden en Valencia, no va a tomar esa decisión Laporta, mientras... porque no es un entrenador muy de cargarse entrenadores no puestos por él.
Lo que pasa es que el clima ya a partir de ahí va a ser ya casi irrespirable.
Bueno, ya lo tiene.
Que lo tiene.
Yo le doy mucha parte de responsabilidad a Xavi de lo que está pasando, porque es el que manda. Pero a Laporta hay que darle también, ¿eh? Hay que darle
Que ha perdido mucha confianza, es evidente. Ha sido una semana durísima, de lo que ha pasado del césped y fuera del césped. Pero yo creo que mientras que el equipo clasificado para Champions como primero,
claro, es
un aval muy importante, que sostiene mucho un entrenador. Otra cosa es que en Champions se hubiera dado de otra manera. Pero pese a que, repito, la semana ha sido durísima entre lo que ha pasado en el césped y fuera del césped, va contra naturaleza el cargarte un entrenador que no ha perdido opciones todavía de ganar liga y que en Champions está clasificado como primero.
Yo quiero decir una cosa muy rápida. Yo conozco muy bien, incluso puedo decir que soy amigo suyo, a Marius Carol. Marius Carol, que fue director de La Vanguardia, es un tío con el que estuve 5 o 6 años haciendo tertulia cada martes. Es un barcelonista de pro, es socio del Barça hace muchos años. No tiene ningún interés en intoxicar nada, ni en malmeter contra
nadie. Ni en destruir,
nadie,
como dijo ayer Ferran Torres.
Ni en destruir. La tertulia, para que os hagáis una idea, era Charlie Reshack y él. Y sufría mucho más por el Barça él que Charlie Reshack. Y a las esferas de las que se mueve Marius Carol, yo esto no lo he hablado con él. Me lo encontré por la calle la semana pasada, pero yo hoy no he hablado con él. Pero a Marius Carol no se lo filtra nadie, ni del vestuario ni del cuerpo técnico. Se lo filtran de más arriba. Y si desde más arriba se están filtrando ya estas cosas, yo quiero creerme que van a ratificar a Xavi, que confían en Xavi y que todo va bien con Xavi. Pero si ya se empiezan a filtrar cosas de estas, porque la información de Marius Carol en RACU, al que deja mal es a Xavi. Déjate estar, porque De Jong, que si está enfermo o no está enfermo, Deco, que coge el teléfono y llama, pero al que se saltan, el que pinta como que no pinta nada es Xavi Hernández.
Todas las informaciones que salen desde hace un tiempo hacia acá son para dejar mal a Xavi. Por eso es evidente que no creo que le quieran hacer la cama o que se le estén haciendo la cama, pero que no hay ningún interés en proteger a...
Cuando Xavi le hizo un favor a Laporta,
porque para mí la derrota del Madrid es grave, lo de Girona es grave. Para mí lo más grave de los últimos meses es el tema de la convocatoria. Yo creo que Xavi no tuvo que pasar por el aro. Creo que lo que le ha pasado es el principio del fin. Repito, creo que no se lo van a cargar, pero hay un antes y un después de que te hagan o te obliguen o te recomienden cambiar la convocatoria. Pero yo creo que Xavi ha hecho algo que jamás hizo ni haría Johan Cruyff, que jamás haría ni hizo Guardiola y que jamás debería haber aceptado Xavi Hernández. Para mí, ¿no es gravísimo? Y el silencio de Laporta, porque Deco es un metepatas. Es decir, es un tipo que trabaja en el Barça porque es amigo de Laporta y porque le representa a Méndez. No ha hecho ningún mérito para ser director deportivo del club. Digo, pero Laporta con su silencio lo que hace es dar por buena la información de que le obligaron o le recomendaron cambiar la convocatoria. Porque aunque fuese así, si Laporta quiere que el agua vuelva a su camino y a la tranquilidad y a la calma, tiene que salir a decir que es mentira, que él no dijo eso. Si se calla, da por buena la información y le interesa que la gente tenga claro que cambió la convocatoria.
Escucho a Cañete y luego a Emilio Pérez de Rozas, que está esperando.
Muy rápido. A mí me parece que es directamente proporcional el poder que está adquiriendo Deco en el club con la debilitación de Xavi.
Sí, justo.
Creo que es un matrimonio que no funciona.
No.
Que no es matrimonio ni es nada. Ahora bien.
Pero que no empató con nadie, Deco, que está ahí por Méndez.
Bueno, pero está describiendo.
Estoy contando la película como va.
Está en perfil alto, es verdad.
¿Qué ha pasado? Mientras Xavi los resultados le han sostenido, pues aquello ha estado en calma. Ahora Xavi ha estado débil y es como las águilas cuando ven a un animal que está ya pues herido, ¿no? Se ha tirado todo en picado, ¿no? Pues yo creo que a Deco le sobra Xavi para su nuevo proyecto y desde mi punto de vista, ¿cuánto ha perdido el Barcelona dejando a Mateu y cambiándolo por Deco? Pero eso es habrá que tendrán que pasar meses para ver si lo que pienso es verdad o no.
A ver, ¿qué diagnóstico tienes, Emilio?
Bueno, yo creo que el Barcelona, sobre todo la parte del palco, la parte de Laporta y también, por qué no decirlo, la parte de comunicación del Barcelona, está tentando, está empujando, está llevando a Xavi a una situación delicada en la que forzarle probablemente a irse. O sea, yo tengo la sensación de que estamos en un pulso entre la gente que rodea a Laporta en el tema de comunicación y la pareja de Xavi Hernández y Edu Polo, que es la persona contratada por Xavi para ayudarle en el tema de comunicación. O sea, yo creo que si en un club que tiene veintipico de personas en el departamento de comunicación tú exiges la contratación de un periodista o de un asesor de comunicación para que te ayude y a los tres meses estamos en este mentido y desmentido de versiones sobre el cambio de una convocatoria, que la información surge, aparece y llega a los medios a través del entorno de Laporta, que es el que llama a los periodistas para decirles el presidente ha tomado esta decisión, yo creo que ahí tú estás minusvalorando, digamos, al entrenador, lo estás ninguneando y lo estás metiendo en un lío. Y eso ha sido así con el tema de la convocatoria. Luego es evidente que todo dependerá de los resultados y tal, pero yo creo que la parte del palco, la parte de Laporta está demostrándole a Xavi que quien controla la situación, que controla el club, quien controla lo que se dice, cómo se hace, cómo se dice y en qué momento es el presidente.
¿Y de verdad que Márquez, Rafa Márquez, el entrenador del filial, es una sombra amenazante sobre Xavi?
Hombre, claro.
¿De verdad?
Si vienes bajo el paraguas de Jorge Méndez y John Laporta, da igual con quién hayas empatado. En el caso de Márquez no he empatado con nadie, pero está en el filial. Y yo repito lo que dije hace unas semanas. La foto con Laporta no es algo que pasaba por ahí, que se fue a su casa de Sagaró y le dio el puntazo de acercarse a ver al filial. Laporta se maneja en esos parámetros. Él ya lo dijo, cuando vuelve en esta segunda etapa, dice, no cometeré los errores de mi primera etapa como presidente. Es decir, quiero gente de mi confianza. Y prefiero a gente que igual no sea tan válida en lo suyo, pero que sea de mi absoluta confianza, para que no le pase lo que le pasó en la primera etapa, donde gente muy preparada como Soriano, como Ingle y compañía, le dejaron tirado y le dimitieron porque no estaban de acuerdo con Laporta como Reverter, el CEO Esteban.
En esta situación, otro debutante al banquillo de
la Y Rafa Márquez, además, que no tiene ningún prestigio como entrenador, no tiene tampoco ningún carisma.
Vete al mercado y que encuentra.
Una cosa, me sorprende mucho esta campaña de desprestigio a una leyenda como Xavi, que además llegó haciéndole un favor a Laporta en un momento muy delicado.
Una leyenda como jugador.
Pero es una leyenda del club, ¿eh? Y sí, sin tener un atado un entrenador de garantías, que Xavi Hernández empieza la temporada en agosto, hace nada, estamos en diciembre, en agosto, en septiembre, habiendo ganado la Liga, y ahora ha metido al Barça en la siguiente ronda de Champions, algo que no pasaba desde hace tres años. Es verdad que el equipo juega mal.
Por eso no se lo van a cargar, porque yo creo que para tú plantearte cargarte a Xavi tienes que tener alternativas.
Eso,
¿y qué alternativa es Rafa Márquez? Ninguna.
Espera, Senabre quería decir algo.
No, por hacer de abogado del diablo, por equilibrar la tertulia, es que hay que ir con cuidado. O sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero primero, no estaríamos en esta situación si lo que corresponde a Xavi funcionara mejor. Esto para empezar.
Claro.
O sea, se le puede faltar al respeto una leyenda, desprestigio y tal, pero si Xavi hiciera su trabajo o consiguiera mejores resultados con su trabajo, no estaríamos en esta situación. Y segundo, dice David, y es verdad, que Rafa Márquez no es nadie, que Deco no ha empatado con nadie, y Dios me libre a mí de defender la parte de Méndez y tal, pero ninguno es nadie, ¿eh? Chike Begiristain, que es uno de los mejores directores técnicos que hay en el mundo los últimos 20 años, cuando entró en el Barça, simplemente era un tío que había jugado a fútbol con Cruyff. Y Rafa Márquez es un tío pues que sale del Barça de Rijkaard, y Deco no es nadie, pero como tampoco lo era Xavi.
Subirse en un Xavi tren que va bien.
Venía a entrenar a Qatar. Juanma, ¿qué prefieres? ¿Venir de entrenar de Qatar o del Barça B? No veo mucho la diferencia. Que todos querríamos que ahora entrenara al Barça Guardiola, claro.
Es que claro, si te pones
que
a mirar,
por cierto,
es
que venía del Barça B.
Estábamos haciendo, claro. Sí, pero es otra cosa, porque es una apuesta decidida desde el principio de temporada. Guardiola toma sus decisiones,
hace una limpieza muy fuerte,
y luego era Guardiola que más o menos todos olíamos que ahí había un entrenador
y había dinero también.
Y había dinero
con Xavi,
pero no una sé. Cosa, si echas un vistazo al mercado, No hay, no hay nada que nadie pueda estar en el banquillo del Barça. Con, no sé, no se me ocurre un nombre que digas
A mí se me ocurre uno que es Mitchell.
Imposible.
Bueno, a mí se me ocurre.
Mitchell está entrenando.
Sí, pero la temporada que viene, me refiero. Yo creo que el Barça tiene que acabar la temporada con Xavi, con Rafa Márquez o con lo que sea, que yo creo que debe ser Xavi, y la apuesta en verano debe ser Mitchell, el entrenador del Girona.
Yo creo que lo de Mitchell queda muy bonito y queda muy romántico, pero uno, si Mitchell es inteligente, no viene al Barcelona el año
eso,
que viene,
eso es otro tema.
Por lo que está haciendo con el Girona y porque el Barça no es el Girona, es decir, para Mitchell poder hacer lo que está haciendo en el Girona, vamos, y con la puerta de presidente es imposible.
Pero el Girona juega como le gustaría
correcto,
jugar al Barça.
Y con peor equipo que el Barça.
Efectivamente.
Eso es verdad.
Por lo tanto, la apuesta del Barça debería ser Mitchell, al menos a mí es la única que se me
pero
ocurre.
Pero la paciencia que pueden tener en Girona, vamos, ni por asomo se... O sea,
hubo,
Mitchell,
hubo una época...
Que se lo digan a Oriol Romeu. Claro, si el Barça es igual
Mitchell
que el
viene al Barça, le pasa
bueno,
lo que
pero
le
eso
pasan
tendrá,
a todos.
Tendrá que ver algo también el entrenador, como hacía jugar a Oriol Romeu y cómo le hace jugar su nuevo entrenador.
Ya, pero estamos hablando de uno de los mejores mediocentros el año pasado en la Liga y fíjate ahora en el Barça.
Por eso.
Nadie se acuerda, pero hubo una época en la que Quique Setién era como, no tan bestia, pero era como Mitchell ahora.
Sí,
era Quique
Pero mira Quique Setién a partir de que dejó el Barça. Quiero decir, no volvió a ser el mismo nunca más. Quiero decir, a lo mejor tuvo un éxito con un equipo.
Estamos diciendo lo mismo. A mí también me encantaría Mitchell, pero no te asegura nada que vaya a funcionar.
No te asegura a nadie, claro.
Básicamente lo que el Barça va a comprar, lo que el Barça va a comprar es la idea.
Eso,
que es lo que es la que quiso comprar con Xavi. Y Xavi se le ha llenado la boca mil veces diciendo que al Barça con ganar no le vale, que el Barça tiene que dar más que ganar, más que la victoria.
¿Y
eso es lo que no está consiguiendo en ningún momento. Lo consiguió el año pasado, ganó, y este año no está consiguiendo eso, y encima la Liga está cada vez más lejos del objetivo.
¿Y qué tal si probamos con un entrenador que ya haya tocado metal y títulos?
Venir Bordalás.
No, yo no te estoy diciendo, yo no te doy ningún nombre. Yo lo que pasa es que estáis hablando...
Sí, pero dime, claro, pero hay que
bueno,
decir quién.
Pero para eso
en la cabeza
que,
de Cañete es
no
Marcelino,
sé, dame 24
Bordalás,
horas.
No han tocado.
Yo lo que es que estáis hablando, Quique Setién. Quique Setién no fue ya después del Barça lo que era, y que es lo que era, no ganó nada nunca. Mitchell es un chico que está creciendo extraordinariamente bien como entrenador del Girona, pero claro, estás hablando del Girona y tiene unas expectativas muy buenas.
Sí,
pero una entidad como el Fútbol Club Barcelona, a lo mejor hay que pensar en algún entrenador que haya sabido ya ganar.
Uno,
que no hay.
Que me des 24 horas, que yo estoy ahora mismo desde el análisis más simple de que estáis hablando de entrenadores y poniendo entrenadores a una entidad... donde tiene que tener un profesional de primerísimo nivel, que el entrenador es el máximo ejecutivo que hay en un club, importante.
Tres de los últimos más grandes entrenadores que ha tenido el Barça no eran nadie, no venían de nada, no habían empatado con nada como entrenador, que son Guardiola, Rijkaard, que venía del Fortuna Sittard, de la segunda división holandesa, y el propio Luis Enrique, que estuvo en el Celta y en la Roma, con todos los respetos, pero que era pues como Setién o como Mitchell, o sea, tampoco había ganado nada y funcionaron. Entonces, yo tampoco quiero matar a
sigue con la historia, porque luego vino más entrenadores.
No, sí, claro, pero
que no había ganado nada, metal, no nada,
que haya tocado metal, tampoco te asegura que lo vaya a tocar en Barcelona. Es decir, yo tampoco mataría a Márquez porque Márquez no tenga experiencia. Yo quiero ver a Márquez y ver si es bueno o malo, pero claro,
pero
así
de verdad pensáis que si pones de verdad pensáis que pones mañana a un entrenador, me da igual el nombre, y el Tiburón empieza a marcar goles, Rafinha es capaz de hacer un gol al arco iris, es decir, al equipo le falta talento. La gente dirá, no, y las palancas y los millones, que me da igual. Que el otro día ante el Girona, el partido ante el Girona, con Messi y otro del Barça de Luis Enrique, ganan el partido.
Pero el Girona te parece que tiene más talento que el Barça.
Claro, no, mucho peor. Bien, es mucho peor.
Entonces,
pero no, o el Amberes. Girona está muy bien y está jugando muy bien. Jamás de los jamases yo cambiaría la plantilla del Barça actual, que no me parece una maravilla, por la del Girona.
¿Cambiarías al entrenador?
Pues entonces algo falla.
Por Mitchell, ¿no lo cambiarías?
No, porque me estáis haciendo trampas. Me estáis diciendo que si yo pongo a Mitchell en el Barcelona, el Barça mañana empieza a jugar como el Girona.
No, mañana no.
Se ha demostrado que no es así.
Mañana
la
no,
pregunta
pero...
es,
Parra me apunta un nombre, Arteta.
A mí Arteta me encanta, pero también, no lo vas a quitar.
Arteta no sale ahora del Arsenal,
Arteta,
con el poder que le han dado y con todo lo que tiene allí, vamos.
Pero es un nombre, pero es un nombre inteligente, sí, es verdad.
¿Sabéis lo que significa Arteta en el Arsenal?
A ver, no habléis todos. Ángel, tío, ponte los auriculares porque está hablando Senabre, por favor.
A ver, como seguidor del Arsenal de hace 800 años, Arteta no va a salir de ahí de ninguna manera ahora. Cuando era el momento bueno era cuando era ayudante de Guardiola y traerlo. Pero la plantilla, o sea, aquí la pregunta es, ¿el Barça tiene una plantilla que no es de las mejores? Vale. ¿La plantilla es para jugar mejor de lo que está jugando, sí o no?
Indudable.
¿La plantilla es para ganarle al Amberes, sí o no? ¿La plantilla es para ganarle al Girona? O sea, quiero decir, es
sí,
mejor...
Sí. Al Girona, por supuesto.
Sí, pero falla algo que no es la plantilla.
Correcto. Entonces. Y Xavi está muy mal y el Barça está muy mal. Primeros de grupo en la Champions. Es decir, ¿cómo te vas a cargar un...?
Bueno, era grupito
pero
también.
Se hacía con Valverde también.
Quitando creo que...
Ha perdido con el Shakhtar y ha perdido con el Amberes. El Shakhtar jugando en Hamburgo, desterrado allí los pobres.
Decís que Laporta de aquella manera.
Sí. ¿Pensáis que Laporta va a tomar una decisión como la que es cargarse un entrenador por el mero hecho de que están jugando mal los últimos dos meses?
No.
Porque la Liga no lo pierde.
Imagínate que el Valencia le mete 3-0 el sábado. Tenemos una liada gorda.
Bueno, pero hoy no te lo puedes cargar, que el equipo está vivo en la Champions y en febrero ya veremos cómo está el Barça.
Puntos del Girona.
Si se lo carga ahora es para simplemente con el deseo de cerrar el círculo. Deco, Méndez, él y un entrenador de
y Rafa Márquez, claro.
Mandar, sí.
Rafa Márquez o cualquier entrenador que tenga Méndez.
Y a ver cómo está la Porta sin el paraguas de Xavi.
Emilio, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más de lo que estamos comentando?
Sí, quería decir. A ver, en el tema de Rafa Márquez se produce una cosa muy curiosa, y es que cuando, bueno, el tema de Rafa Márquez y el tema encima de la derrota frente al Girona el domingo, cuando Laporta le está dando vueltas a la posibilidad de contratar a Xavi y él no quiere contratarlo, porque eso se sabe, que él no quería a Xavi, y en estos momentos el mayor problema de Laporta, que es el que manda, ni Decos, ni nada, el tío que manda aquí es Laporta, todos los demás no sirven para nada. Entonces, en ese momento en el que le está dando vueltas a contratar a Xavi, él le comenta a uno del camerino, de los que le rodean siempre, Xavi lo primero que tiene que hacer es ir a entrenar al Girona y después venir al Barça, y utiliza curiosamente el nombre del Girona como equipo que debe de pasar Xavi como escuela de entrenar, ¿no? Eso Guardiola lo hizo en el filial y Márquez también lo está haciendo en el filial. O sea, y es evidente que probablemente ahí hay un relevo que podía ser el que le sustituyera a Xavi durante estos meses. Y después hay una cosa que tampoco hay que olvidar, que es lo prometido por Xavi y lo que está pasando. O sea, la sensación que tiene Laporta en estos momentos es que posiblemente Xavi se sabe de memoria el libro de Cruyff, el libro de Guardiola, el libro de Rijkaard, el libro de Tito Vilanova, pero ser entrenador del Barcelona es otra cosa. Y ahí es donde probablemente Laporta está viendo que Xavi no se acaba de salir con las riendas de cómo manejar un vestuario de ese nivel. Y entonces es por lo que le entran las dudas. Las dudas le entran porque ya las tenía cuando lo quiso o cuando pensó en contratarlo, y todo el mundo sabe que lo fichó sin querer, que a él no le gustaba, precisamente por eso, porque él hubiese preferido que Xavi hubiera demostrado su valía en otro equipo más pequeño antes de dar el salto al Barcelona.
Víctor, ¿algo más desde allí, desde Barcelona? ¿Mañana qué hace el equipo? Bueno, Xavi habla mañana, claro.
Sí, mañana a las 11, entrenamiento, y habla Xavi, habla cada 3 días, y habla a la 1 de la tarde en rueda de prensa, otra rueda de prensa importante, porque en la última el tono era el que era, un tono muy pesimista y con contradicciones y con ese cambio de discurso entre Deco y él. Pues mañana rueda de prensa, que seguro habrá preguntas incómodas, seguro que dejará algún titular Xavi Hernández. Y, por cierto, como apunte de lo que ocurrió anoche, hoy nos contaban desde el club, fuentes del club, que Laporta en el hotel, cuando acabó el partido, habló con jugadores de peso y le garantizaron que pueden revertir esta situación. Le dijeron y le dieron su palabra que lo harían y que el vestuario está unido para ello.
Y otra cosa más, Juan, si puedo decir... Es posible que pase muy desapercibido, pero en estos momentos, la joya de la corona del Fútbol Club Barcelona es su equipo femenino de fútbol. Esa es la joya de la corona.
¿En qué sentido?
En el sentido de que es la mayor representación que tiene el Barcelona como institución, como club.
Sí, pero el Barcelona no puede vivir del equipo femenino.
No, un momento, claro. No lo digo por eso, Juanma. Lo digo porque lo que está ocurriendo en el equipo femenino es una prueba más de cómo se lleva el club, de cómo se gobierna el club y del desastre que es el club. O sea, este equipo femenino, que es bicampeón de Europa, que es la envidia de toda Europa, ¿vale?, va a perder en 10 meses a su director deportivo y a su entrenador. Y tiene pendiente de renovar a las mejores futbolistas. Alexia. No, las mejores futbolistas.
¿Aitana también tiene que renovar? No.
Sí. O sea que yo creo que
Aitana ahí, tiene un año más.
Tiene un año más.
Yo creo yo creo que eso...
Culpa de la Porta.
Yo creo que eso tiene una representación y tiene un significado tremendo de cómo se lleva el club.
Bueno, la Porta lo único que hace es colocar a los colegas, a la familia y gestionar el club como si fuera la mercería Pepita. O sea, esto es una empresa familiar y así la gestiona Joan Laporta. Este ha echado a un CEO del cual todo el mundo habla maravillas en Barcelona y fuera de Barcelona, que es el señor Reverté, que acabó harto de la Porta en 2 meses, y han salido todos los ejecutivos válidos del club, se han ido. Y ha metido a los colegas, a los amiguetes, a los del colegio, a los del instituto, y esto es la mercería de la señorita Pepi.
Vale. Gracias, Emilio. Un abrazo.
De nada, hasta luego.
Hasta mañana. Víctor, ya nos contarás lo que dice Xavi en la rueda de prensa. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Pues así está el Barça. La cita, ojo, sábado, 9:00 p.m, buen partido, Valencia, Fútbol Club Barcelona. El Valencia tampoco está ahora para tirar cohetes, pero vamos.
Le puede hacer daño.
Le puede hacer mucho daño. Porque si le ha ganado el Amberes, o sea, es que le puede ganar cualquiera.
El Shakhtar, el Amberes y el Girona últimamente.
Sí, pues eso, es que son...
Esa es nuestra mejor fortaleza en Valencia, precisamente es esa. Llevamos 2 partidos ganados de los últimos 11, que han sido de Granada y al Betis, y que hoy ha habido junta de accionistas y ha sido, pues, como todos los años, ¿no? El deterioro... tremendo del club en los últimos 9 años, que eso es lo que ha estado Peter Lin a nivel deportivo, a nivel institucional y a nivel económico. O sea, aquí no estamos para tirar ningún cohete. Y lo mejor que nos puede pasar es que el Barça venga en crisis y nos regale algo.
Y con 2 sancionados, ¿eh?
Sí, con Javi Guerra y con Paulista.
Y con Paulista.
Ojo, ¿eh? Sí, claro, que son imagínate que dos. Imagínate que dos. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenas noches, qué energía, qué bien. Mientras tanto en el Madrid, pues en el nuevo estadio, pues la comida, el encuentro con la prensa de Florentino Pérez, que ha estado especialmente activo, digamos, con los periodistas.
Muchos selfies he visto, ¿eh?
Sí, con Florentino.
No, con todos los muchos compañeros ahí, selfies con Florentino, está muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿En Instagram o qué?
Sí.
¿Te has hecho selfie tú con Florentino, Melchor?
No.
Muy bien,
ya no estamos.
Ni con Florentino ni con nadie, ¿no, Melchor?
Estábamos trabajando. ¿No?
¿Y si te lo hubieras hecho, lo habrías reconocido?
Hombre, pues estaría en las redes, Santi.
Bueno, igual te lo haces para ti.
Claro.
¿Tienes Instagram tú, Melchor?
Sí.
No.
Twitter sí, ¿verdad?
Tengo Twitter por trabajo, si no tampoco lo tendría.
¿Y tú qué redes sociales usas? ¿Twitter solo?
TikTok, ¿no?
Sí. TikTok, sí. No.
Tinder.
No.
OnlyFans.
Eso lo dejo para vosotros.
OnlyFans.
Lo único que tengo es la...
OnlyFans.
Lo único que tengo es Twitter y por trabajo.
Y por trabajo.
Pues y no actúo demasiado, quiero decir, es más informativo.
De vez en cuando, para puntualizar algunas cosas. Sí,
ni entro en discrepancias, ni peleas, ni cosas de esas.
¿No? Sí. Es que más gracia lo de puntualizar.
Puntualizar cosas, claro.
Es un villano.
Una cosa, Melchor, ¿y ha estado bien? O sea, ¿ha sido picoteo? ¿Mesas?
Cóctel, no.
Cóctel.
De pie, ¿no?
Bueno,
de pie.
Era especial porque hacía 4 años que no se celebraba.
Por la pandemia y las obras.
La pandemia y demás, y bueno, pues encontrarse con mucha gente, y hoy, como decías, muy activo. Habitualmente todos los cócteles navideños pues se hacen grupitos y se hablan diferentes.
Los corrillos con
el presidente, ¿sí? Off the record, evidentemente, pero en esta ocasión ha habido como 3 o 4, y el último ya incluso con José Ángel Sánchez, sentados los dos.
¿Se ha hablado del lío del Barça?
No, del Barça no se ha hablado mucho.
Nada, ¿eh?
¿De árbitros?
Pues que en la parte en la que yo haya estado, porque nosotros nos ha tocado el programa nacional y local y lo hemos hecho en directo con la amabilidad que han tenido de hacerlo desde el palco de honor, que en principio no se podría hacer, pero bueno, nos han dejado entrar desde allí. Entonces, en la parte que yo he estado, no se ha hablado del Barça.
¿De qué habéis hablado vosotros? ¿En tu parte?
Lo que yo he oído, pues sobre el tema del día 21, que va a ser un día muy importante para...
Tema Superliga.
Exacto, del Tribunal de Luxemburgo, que tiene que decidir básicamente si hay monopolio o no por parte de la UEFA. Aunque no ha habido una respuesta clara, porque evidentemente en un juicio puede pasar cualquier cosa, en el Real Madrid la sensación es que puede ser una noticia positiva, y así lo están esperando y deseando. Así que, al margen de que juegue ese último día ese día 21, el último partido del año, uh-huh, en Vitoria al Real Madrid. Yo creo que puede haber noticias y habrá que estar atentos y lo contaremos, porque al igual hay previsto algo, porque podría cambiar o ser un vale, punto y aparte, lo mismo foto que ha dicho del Bernabéu, pues con la historia del mundo del fútbol, como aquello que pasó con la Ley Bosman, por ejemplo.
El domingo juega contra el Villarreal, el Madrid, a las 9 de la noche, en el Bernabéu. Sí. ¿Hay vídeo de árbitro? ¿Hay árbitro? ¿Hay VAR?
Sí, hombre, ¿sí? ¿Cómo no?
¿Quién pita?
Pita Figueroa Vázquez. Pero como en las últimas ocasiones, el vídeo es para el que está en el VAR.
Ah, amigo. Que, joder, es un win to win siempre, macho.
Con
siempre
el que empezó todo en esta nueva etapa de los VAR. José Luis Munuera Martínez.
Bueno. Montero.
Munuera Montero,
sí,
exacto. Aquel que
por lo menos
dijo,
no tengo bien los nombres.
Aquel que le dijo Melero López.
¿Tú lo dices todo bien siempre, Fouto?
No, no se puede, pero si vamos compañero a meterle un palo, por lo menos decirle
bueno, hombre,
el nombre,
¿no? Ha sido un fake news.
Yo no estoy dando ningún palo, estoy dando información.
Está dando información.
Bueno, yo simplemente he corregido que tiene...
No, pero que ha saltado como una limaña, ¿eh?
No, ha dicho, ya, ratilla, a ver si damos bien los nombres al menos.
Claro, sí, claro. Sí, sí. O sea, eso no, pero eso no tiene que sorprender en caso de Fouto, ¿no? Hay y entonces, bueno, tiene... desde aquel partido entre el Real Madrid y Real Sociedad, pues bueno, pues tiene un largo historial y simplemente han tenido que añadir lo de esta temporada del Real Madrid-Getafe y
claro,
ya está.
Corta,
pega. Es añadir, los vídeos los vas guardando...
Cortar, pegar y
dices tú, pues mira, le meto 15 segundos.
El vídeo le añaden, efectivamente.
Dos planos o tres nuevos, ¿no?
Pero del árbitro del campo no hay.
No, ya te he dicho.
Claro, es que si hacen un gol del campo, a lo mejor tienen que meter un gol anulado en Elche, en Copa del Rey, al Real Madrid.
¿Cómo? ¿El día que habló la alcaldesa?
Claro, no, un gol anulado al Elche en la prórroga en un partido de Copa del Rey. Uy, la temporada 2022. El vídeo a lo mejor ahí quedaba un poco...
Se traspapeló esa imagen.
Sí.
No es fácil acordarse del 22, del Elche, claro, prórroga y sí, Copa del Rey.
¿Tú por qué te acuerdas, Fouto?
Porque yo soy muy ahora fino.
¿Sí?
Catalino.
Y sibilino.
Y como yo ya sé lo que me van a decir, pues yo ya...
Te documenta, vienes ya, has buscado todo, ¿no?
Pues te vuelvo a repetir, Fouto, que en el Real Madrid no hacen vídeos de equilibrar y analizar todos los aciertos y errores, sino que hay determinados colegiados que de forma puntual, cada vez que les pitan, cometen errores. Así, por eso hay muchos árbitros que no tienen pues vídeo, aunque luego se lo gane, como González Fuertes el otro día.
Claro.
No tiene expediente.
Exacto. Vale.
¿Algo más, Melchor?
Bueno, noticias muy positivas en lo que hace referencia a la enfermería. Hoy, Ogelean Tchouaméni, después de 46 días, ha empezado a trabajar ya con el...
Es muy bien ese, ¿eh?
Ha empezado a trabajar ya con el grupo. Vinicius, que se lesionó hace 28 días, está ya en una fase avanzada. Tocando balón, disparando a puerta, regateando, haciendo pequeños sprints, o sea que va bastante bien. Se va a acercar más a los dos meses que dijimos aquí, a los tres que apuntaban la mayoría de los medios. Y también Güler y Carvajal, que siguen trabajando al margen, pero ya lo hacen sobre el césped, así que son todo noticias positivas. Y ya para este fin de semana, vuestro amigo Hendrik pasará por la capital de España.
¿Va a ir al partido, invitado?
Visitará a Valdebebas y estará el domingo en el Bernabéu para ese Real Madrid-Villarreal.
Era Hendricky, ¿no?
Hendricky. Ese hay que trabajarlo, Hendricky.
Hendricky, dijo Rodrigo.
El otro día escuché a Luis Suárez, el uruguayo ex del Barça, que hablando maravillas de
este jugador.
Sí.
Yo el otro día me mandó a Arauz unas declaraciones que había hecho este chico. Impresionante, o sea, un chaval súper educado, parecía, decía que quería aprender el lenguaje incluso de los signos.
Y cinco idiomas.
Quiere hablar cinco idiomas. Que su objetivo es hablar
cinco idiomas. Sí, sí. Yo también.
No. Bueno, pero que él se lo va a conseguir.
Él tiene 17 años.
La diferencia es que él lo va a conseguir, claro. Él lo va a conseguir y tú no.
Con que hables uno nos llega.
Es que os veo venir que no ha llegado y ya empezamos. Quiere hablar cinco idiomas, yo 24 quiero hablar. Pero cuando los hable os lo diré.
Pero Melchor...
Claro, es que quiero hablar de
bueno, idioma, pues ya nos ha cautivado con eso.
Claro, tiene la voluntad de aprendernos.
Ah, eso sí,
tú no
yo
tienes,
también.
No, tú no tienes
yo
ninguna voluntad.
Yo tengo la voluntad de leerme Excel y te prometo que
si,
lo leeré.
A ver si es verdad.
¿No lo has acabado todavía?
No, pero lo he empezado dos veces, ¿eh?
Qué mal si
está
mal,
¿eh? Tan malo es. No, es muy bueno.
No, Senabre, por favor, no digas eso.
Es muy bueno.
Hombre, lo ha empezado dos veces.
Ya, pero porque es un tío disperso.
No, pero lo que decía, escuchar a Luis Suárez decir que era una maravilla jugador, que le daba rabia que hubiese fichado por el Madrid y no por el Barcelona y que estaba convencido de que iba a ser un jugador histórico para los próximos años.
José también lo dijo, ¿no? Hace poco.
unos días.
Sí, también.
De Hendricky.
Sí. Lo hace esta semana. Sí.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arau?
Deco es nocivo para el Barça. ¿Con quién ha empatado este tío para dirigir un club? Laporta y sus amiguismos van a dar la puntilla a un Barça moribundo. Si Xavi tiene un mínimo de dignidad, mañana coge la puerta y se marcha. Él vale más que Laporta y toda su pandilla juntos. Mira que Bartomeu era infame, pero Laporta es 100 veces peor. ¿Qué hemos hecho los culés para merecer todo esto? ¿Estáis diciendo que no hay ningún candidato de nivel al banquillo del Barça? Pues yo os dejo uno. Hansi Flick, apuntad este nombre. Y otro oyente decía Rijkaard, Luis Enrique y Guardiola, lo siento, pero ganaron la Champions por Messi. Y con Messi gana la Champions hasta mi cuñado.
Bueno, no. Hay varios entrenadores que tuvieron a Messi y no ganaron la Champions. ¿Eh?
No es coña, hoy estábamos en la comida de Navidad, no es coña, estábamos en el Chistu, y ¿quién apareció en la comida?
José Moro.
Pero en serio, estábamos allí comiendo y apareció José Moro.
¿Por sorpresa?
Sí, sí, y miró a la mesa y dice, ah, vale.
Amigo.
Mal abrigo. Menos mal que tenéis mal abrigo. ¿Cómo no íbamos a haber elegido mal abrigo para la comida de Navidad de la redacción de deportes de la cadena COPE?
Se llevó una alegría.
Si es que Malabrigo es el vino del partidazo. Si es que Malabrigo es la estrella de la Ribera del Duero. Es de Bodegas Cepa 21, que este año ha cumplido 21 años. 21 años, qué edad tan bonita, ¿verdad?
Sí,
qué
sí,
edad
sí,
tan bonita, quién los cogiera. Pues es la edad justa que tiene Cepa 21. Es la edad de la bodega de Malabrigo. De nuestro amigo José Moro. El que no lo crea, que vea la foto que he colgado en Instagram hoy con José Moro, porque nos hemos fotografiado. Ahí estaba José Moro.
Salís muy guapos.
Muy bien, sí. Muy bien. Pero fíjate que con guapos que salgamos, es mucho más guapo Malabrigo que nosotros.
Y sin filtros.
Y sin filtros. Malabrigo, la estrella de la Ribera del Duero. Pídanlo estas Navidades.
Muy
tres
bien.
Hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Muy bien, José Moro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues lo que más me ilusiona de la Navidad es estar con mis amigos, mi familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La cantidad de planes que hacemos para compartir en familia, ¿no? Para cantar villancicos en familia, para salir a las calles iluminadas en familia, para acudir a la misa de gallo también en familia. Y aunque con el paso del tiempo esa familia a veces no crezca, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, los planes siguen y tienen que seguir para que nunca nos falte la alegría de estas fechas llenas de esperanza.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas. Aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. ¡Estas chaquetas son la caña! Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Hemos escuchado antes la declaración de Ape Riba y del presidente de la Real Sociedad sobre que no quiere a gente del Betis, seguidores del Betis, que vayan, dijo literalmente, a tocar los cojones a San Sebastián,
sí,
al Real Sociedad Betis. Todo por el homenaje a Aitor Zabaleta y las relaciones de los ultras del Betis con los ultras del Atlético de Madrid, que pues evidentemente siempre están metidos en el fregado con cánticos casi de mofa muchas veces a Aitor Zabaleta. Marco Antonio San de Donosti, hola, buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿En qué marco ha hecho estas declaraciones? ¿Que era la Junta de Accionistas?
Sí, la Junta General de Accionistas, ya sabes, parte de ruegos y preguntas. Uh-huh. Bueno, a Perribay me consta que es un tema muy sensible. El otro día, por ejemplo, en Milán nos invitó a un desayuno, estuvimos charlando con él, compareció entre los medios, pero luego se sentó con algunos de nosotros y ha estado allí charlando. Y se le nota que es un tema muy sensible, ¿no? Él representa a la Real Sociedad. Y el tema de Héctor Zabaleta aquí es que es muy sensible, ¿no? Es un icono de la lucha contra la violencia en el fútbol. Tiene buenas relaciones con el Betis. Nos explicó por activa y por pasiva, lo hizo además públicamente, que a toda la gente del Betis le molesta mucho que tengan que quedarse sin entrar en Anoeta, que traten por favor a la gente del Betis de manera excepcional y estupenda aquí en San Sebastián, pero lo que ha pasado el año pasado, colándose gente del Frente Atlético, mofándose y cachondeándose en el propio estadio de Anoeta de todo lo que significa Aitor Zabaleta, no quiere que pase en el homenaje que le van a servir por el 25 aniversario este próximo domingo. O sea que para evitar todo eso no se deja entrar a los aficionados del Betis. Hoy ha llegado una denuncia de Facua, vamos, que hoy estaba caliente y se le ha calentado la boca y ha soltado lo que ha soltado.
Vale. Pues ojalá que el domingo el homenaje sea tranquilo y en paz, como debe ser. Un abrazo, Marco.
Un abrazo.
Lo de Víctor Francos, la dimisión de... Bueno, dimisión, la salida de Víctor Francos del CSD. ¿Quién viene, por cierto? ¿A quién vamos a conocer?
Bueno, ahora? Hay un par de perfiles que están sonando. Fouto, ¿tienes por ahí el nombre, ya que estamos hoy a medias?
Mira, sí, los compañeros de USport han dado un nombre, que es el de Félix Jordán, que es director de la Fundación Joven del Deporte, y que dice aquí en su currículum, tiene 39 años, por cierto.
Qué joven.
El más joven de la historia.
Y
sería.
Dicen que ha sido el monitor deportivo de las hijas de Pedro Sánchez.
Y creo que profesor de esquí también de Pedro.
O sea que, bueno.
¿Me estáis vacilando?
No.
Que van a poner de...
A su favor, tiene una estrecha relación con el presidente del gobierno, ha sido monitor deportivo de sus hijas, y su condición de Aragonés Benasque, bueno, la misma que la actual ministra, Pilar Alegría.
¿Un hombre en el que confía?
Sí, pero vamos a ver.
Además,
o sea,
hijo
el,
de
el número uno del deporte en España va a ser, puede ser el monitor de las hijas de Pedro Sánchez.
Félix Jordán de Urría.
¿Cómo que dirás otras cosas más?
Fue,
sí.
fue su biógrafa antes. Y
el nombre completo, ¿sabes?, es Félix Jordán de Urría Smur, 39 años.
¿Profesor de esquí?
Sí. Todavía es de Benasque.
Sí, le enseñó a esquiar
y
a Pedro
hijo
Sánchez,
de un alto cargo del PSOE.
Pero escuchadme una cosa, que todavía no os dais cuenta de cómo se toman a mofa este cargo, por
es
muy importante que
sí,
sea.
Sí.
O sea, insisto, que ha habido cinco
igual
en los últimos
preparado.
Cinco
claro,
años.
Oye, vamos a esperar.
Que da igual, no, póngale
que habla
ponga.
Ya de los que han puesto.
Que hablo de los que han puesto.
Sí, de esos
que vienen algunos que se lo toman en serio y lo utilizan como trampolín para ir a otro cargo, les importe más. ¿Qué ha pasado?
Da nombres.
Y vienen
nombres.
Cualquiera, pero si es que
nombres.
Hay que Irene ser valiente, Lozano. Ángel.
Irene Lozano.
Irene
Lozano ha escrito ahora el libro con Pedro Sánchez, el último, Tierra Quemada. No, pues, Tierra. ¿Cómo es? Tierra Pisada.
Llegó, hizo no sé cuántas promesas.
Si libro de Pedro Sánchez.
Tierra Firme, ¿no? Tierra Firme.
Tierra Firme, Tierra Quemada. Digo yo. ¿Te imaginas que hace un libro que se llame Tierra Quemada? A ver.
Yo a lo que voy, Juanma, es que ya está bien. Que pongan a quien sea con un reconocido prestigio. Que de verdad sepa tratar con las federaciones. Si es que al final los cargos ejecutivos del CSD mandan más que el presidente. O mejor dicho, ejecutan más que el presidente y trabajan más con las federaciones y demás. Pero es que ni a eso se les protege. Al que más destaca, le echan a la calle.
Hay que reconocer que el deporte español tiene un mérito terrible.
Sí.
Es decir, que
soporta todo. Lo soporta todo. Que tenemos aguante, una salud de hierro.
Que vamos a batir el récord de medallas en Barcelona 92 con este panorama.
Que aguante a tanto gestor incapaz y que sigan triunfando.
No, somos muy buenos.
Hay que ser muy buenos.
Muy bueno.
Lo que más llama la atención. El día que pongan a alguien válido va a ser la.
No, ese día nos va a extrañar y ya veréis.
Igual no lo sabemos gestionar.
Claro.
¿Cómo es posible que.
Igual nos cuesta.
El deporte, con lo importante es que para la vida, para la persona, para la condición física de la persona y para la sociedad, con el peso que tiene la sociedad, no tenga un ministerio propio. Y siempre ande bailando de ministerios. Ahora es el de cultura y deporte, del de deporte, luego pasa. Del de cultura pasa a educación, luego pasa al otro. O sea, ¿cómo no
acabará
puede
en industria?
Una estructura de deporte con la importancia que hay que darle al deporte.
Queremos
en la vida.
Perdón, de cinco presidentes del CSD en los últimos cinco años a cuatro ministros en los últimos cinco años. O sea, que una cosa con continuidad, con proyecto, con...
Ni un presidente por año. O sea, es que es un desprecio al deporte, que es muy importante en este país. O sea,
pero el PP era más o menos así, ¿eh?
Es que por eso me digo que más me da igual.
Ojo.
Nunca ha tenido un ministerio propio.
El PP era... Lo que pasa es que, bueno, en el PP estaba Rajoy, que era...
Era él.
Era él, claro. Era él el que más controlaba.
Pero que me da igual, que es lo que dice Joseba. Es que me da igual que gobierne el PSOE, el PP, que me da igual. O sea, es que es un desprecio al deporte. Pero, o sea, ya no hablamos si son buenos o malos. Ya es que estén más de un año.
Sí.
Más de un año.
Que tengan un poquito de aval, ¿no? Para ocupar un cargo.
Bueno, lo de Víctor Francos ha sido fugaz y el hombre...
184 días.
Vamos.
Pero que os pongo un ejemplo.
Se hablaba
de la orden ministerial esta que por fin iba a hacer que las elecciones en las federaciones fuesen algo mucho más democrático, no controlado por las asambleas. ¿Sabéis lo que pasa con esa orden ministerial? Que ahora el que venga la cambia entera. Porque ya no les gusta la que iba a preparar Víctor Francos. Y ahora el que venga que la cambie. Y no quieren...
¿Pero cómo va a cambiar una orden ministerial? ¿Pero una ley, un tipo que en la vida ha cambiado nada y que está esquiando?
¡Cañete! Cañete.
Cañete.
Claro, es que vamos a ver.
Un Cañete, a
¿sabes? Es que
Alberto tomba de verdad.
Una ley del deporte, una
Cañete,
un protocolo.
¿Sabes de cuándo era la anterior?
Profesionales.
¿Sabes de cuándo era la anterior ley del deporte? De 1991.
Lo
¿sabes
sé.
Cuántos años
no
prometimos?
Ni los pulsómetros.
¿Sabes de cuántos lo años sé. Prometimos que la íbamos a cambiar? Pues ahora la acabamos de cambiar y ya nos parece un desastre la que hemos puesto porque tiene mil errores también.
Claro, pero después normal,
estar
pero ¿quién,
avisando, amanizando con que la íbamos a cambiar.
La pregunta es, oye, ¿por qué tiene mil errores? Porque quien la ha escrito es la primera ley que escribe en su vida.
En un giro,
que tenga mil errores.
En un giro de los acontecimientos, a lo mejor se les ocurre Rubiales.
Sí.
Puede ser.
Por cierto, sí, no, y bromas aparte.
En otros tiempos sonaría.
Digo, por si alguien ha leído por ahí, que sé que se está comentando y tal, que Víctor Francos lo dejaba para ir a ser presidente de la Federación Española de Fútbol o para entrar en el Real Madrid.
¿El Madrid?
Víctor Francos, por ley, es inhábil para presentarse a cualquier sociedad, club, llámalo como quieras,
durante dos años.
Con la que haya tenido relación directa en el ejercicio de su cargo. Es decir, que le haya dado una subvención, que haya firmado un acuerdo. Durante dos años no puede formar parte de ninguna de esas instituciones.
Vale. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
¿Quién es el otro que suena? ¿Que habéis dicho dos?
No.
A ver si lo supera esta vez.
Me han dicho otro.
A ver, Angelito.
Venga, vamos allá.
Has cerrado el móvil ya.
Vamos, venga. Sí.
El profesor de hípica.
Me han dicho otro, lo dice, con un desprecio. O sea, estamos hablando del
número.
No, pero te digo, si te lees,
pero te digo, porque mira, hace tiempo sonaba algún deportista de nivel bien relacionado. Mira, me han dicho otro nombre, por cierto,
dilo.
Que es Víctor Gutiérrez, que fue un extraordinario jugador de waterpolo, que ahora es diputado, y demás. Pero
bueno, el otro no te acuerdas, ¿no?
No, bueno, me han hablado de Víctor Gutiérrez.
Sí, ya lo has dicho.
Es el otro.
Es el otro.
La otra bacala.
Ah, y me dicen que Carnicer, que es ahora el jefe de gabinete.
Carnicer.
Bueno.
¿Carnicer?
Sí. Narraba la NBA.
David Carnicer.
Y puedo volver a confirmaros que Félix Jordán fue el instructor de esquí de Pedro Sánchez.
Bueno.
Muy bien, ya está confirmado.
Y Víctor Gutiérrez, ¿no? De waterpolo.
Sí. Víctor Gutiérrez, que insisto, ahora
es diputado.
Ahora pero bueno, que fue máximo goleador de la Liga de Waterpolo durante bastante tiempo. Por lo menos el deporte lo conoce.
El otro nombre.
Carnicer.
Carnicer. Pero Carnicer es.
¿Y quién es?
Carnicera secas.
Carnicera, el apellido.
Daimiel, no.
Pero no nos das una leve introducción de quién es Carnicer.
No tienen ni idea.
No te digo currículum.
No,
porque.
José María Fernández Carnicer.
Está dándole al Google. Como no sea ese Carnicer, verás tú.
José María Fernández Carnicer. El presidente de gabinete del Consejo Superior de Deportes actual.
Ah, vale.
Muy bien.
Había un equipo de fútbol.
Que es algo similar a lo que hizo. Que hizo Víctor Francos, que también ascendió estando dentro
de Franco.
Aunque en realidad empezó con Illa en Sanidad cuando quisieron gestionar el tema de la pandemia. Sí. El gran protector de Franco siempre había sido Salvador.
¿Francos dónde está ahora? Franco.
No sé dónde se fue.
Franco era senador, si no me equivoco. Me parece que
eso es, si no podía compatibilizar
senador,
el cuadro.
Senador
por
eso Madrid,
lo dejo.
Senador por Madrid.
Pero ves a lo que voy. O sea, es que les interesa más pegar el salto hacia arriba, hacia donde sea, pero al deporte que le den. Qué más da que yo haya dicho que quiero quedarme aquí un tiempo.
Preséntate.
¿Te gustaría?
Yo te voto. Si te presentas,
no.
Te voto.
Oye, pues una cosa, es un año muy importante, ¿eh? Elecciones en la Federación,
ya lo
Eurocopa,
dijo antes.
Juegos
Venga,
Olímpicos.
Está,
no repitáis.
Oye, pero que no lo toméis a chufla.
Vale, oye, Angelito, tío. ¿Qué quieres que haga? ¿Anulo la Navidad? Si te parece, suspendemos la cena de Navidad porque no hay el Consejo Superior de Deportes.
Máximo dirigente del deporte español.
¿Cómo llegas?
Mira, mañana este es un tema muy típico de Despierta San Francisco. Esto, el tema de Víctor Francos. Vas a tener la semana que viene a Leticia Sabater en el programa, ¿no?
Si no me limpio otra vez, lleva dos semanitas la... La muchacha,
¿por qué no te
de su último concierto.
Ah, bueno,
en el Wizzing, supongo.
Crúzala con Víctor Gutiérrez, este.
Pero ¿cómo va a estar afónica si hace play?
Bueno, el esquiador no entraría esta primavera, que se vaya la nieve.
¿Qué razón tenía?
Cañete. De verdad. El que dijo que los jueves se nos iba al programa. ¿Eh?
Escucha, le van a nombrar y vamos a ser los últimos en catar una entrevista con... Bueno,
pues eso ya lo tienes, con lo cual no pasa nada.
Sí, la verdad es que...
Aquí para
igual
para
es un tío súper simpático, hombre.
Jueves no va a venir. Jueves no va a venir.
No, más de martes.
Sí, mira,
es
más de martes. Me dice Espósito que le gusta la pareja Herrera en la Federación y tú en el CSE.
Sí, no tengo otra cosa que hacer. Por cierto, licenciado en INEF es Félix Jordán y...
Vamos a dar su cargo también. Compañeros,
que no solo es profesor de esquí.
Tenía razón la persona que me dijo que los jueves os desmadráis.
No, iba muy bien hasta que la ha empezado a liar a Gerardo.
Pero tenía, tenía razón. La culpa. Y os digo una cosa, haced esa mente conciencia, haced algo que no hacéis, que es poneros el programa ahora.
Vale.
Poneros el programa.
Al llegar.
Y mirad hacia adentro. Mirad hacia adentro.
A mí muéveme otro día.
Y si mantenéis la cabeza alta, es que algo estáis haciendo mal.
Yo me voy a quedar el jueves.
¿Que hay que agacharla o qué?
Sí, porque lo que hacéis muchas veces no está bien.
No.
No está bien. No. Hablar a la vez, tomaros todo a chufla y tal, no sé qué. Sí. Esto es más serio de lo que parece. Sí.
Yo llamaba a Deco y que cambie la convocatoria para el jueves.
Pues mira, me la va a cambiar Suancar la convocatoria del jueves. Ya lo verás.
¿Y vas a dejar? ¿Y vas a dejarle?
El Deco de aquí es Suancar.
¿Y vas a dejarle?
Sí, por supuesto. Sí, sí.
¿Si es consensuado?
Venga, hasta ahora. Carlos Miquel, ¿qué tal, Carmichael? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, bien, muy bien. Cuéntame, ¿por dónde van las noticias del motor que llegan los Americans?
Mira, estoy en Maranello.
¡Ostras, es verdad!
Sí. Mañana tengo comida con...
Vale, que estás allí,
sí.
En Ferrari.
Sí, estoy en un hotel temático que tiene un coche de Fórmula 1 en la recepción.
En la recepción, en el lobby.
En el hall, sí, en el lobby. Y estoy en la habitación Daytona 209. Es decir, todo tiene nombres de grandes circuitos clásicos del motor. Porque es una ciudad, evidentemente, de 17.000 habitantes, pero que está entregada a la gran fábrica de Maranello, que mañana, por cierto, vamos a tener un tour para los pocos que tenemos la suerte de estar en esa comida con Fred Vasseur, y en la que una comida para la que tengo algunas dudas. Por ejemplo, oye, Fred, ¿por qué le disteis un coche tan malo en la última carrera a Carlos Sainz? Y me dirá, hombre, pues porque no pensábamos que iba a salir tan mal. El caso es que el motor del coche de Sainz era 2 décimas más lento, y lo comprobaron en los test posteriores a Abu Dhabi, 2 décimas más lento de lo normal. Lo tenían que haber cambiado, no sé si fue por ahorro de costes o porque fue, pues me gustaría saber eso. Y luego también qué va a pasar con el futuro de sus pilotos, porque en el caso tanto de Carlos Sainz como Leclerc, los dos están dispuestos a renovar. Leclerc estaría por más tiempo, 3 temporadas con 2 opcionales, es decir, 5 en total, y 2 años para Carlos Sainz, pero insisto, todavía parece que no han hecho esa renovación. Y luego, hablando de un poco de todo, ayer estuvimos en la presentación de Carlos Sainz, nuevo proyecto de Audi, bueno, el mismo proyecto de Audi, pero 27 caballos más de motor para el Rally Dakar. Le han autorizado un poquito más de potencia porque sigue siendo más pesado el coche que el de sus rivales. Habló del Gran Premio de Madrid, dijo que si se hace será un éxito, que es en la mejor localización logística posible, que Madrid es la mejor ciudad para albergar una carrera. Y mira, si te parece, le escuchamos.
Cataluña lo ha tenido muchos años, lo han disfrutado. Pues no hay ninguna regla escrita que diga que tiene que ser de por vida en un sitio. También estuvo en Jerez en su momento. En fin, son procesos del mundo del motor que van avanzando, y que si realmente sucede, pues yo estaría encantado.
Muy bien.
Ahí lo tienes. Ahí, y es algo que, digamos, está regalado.
¡Ay! Perdemos la comunicación. Carmichael.
Ah, sí, ¿no?
Sí, has movido. No, era algo del cable del micro, sí, decías.
Ah, vale. No, que digo que lo que ha pasado es que, bueno, pues ha hablado hoy el director del circuito respondiendo a la declaración de Carlos Sainz, diciendo que no tienen miedo, que ellos siguen trabajando para ampliar su contrato más allá de 2026.
Vale, gracias, Carmichael. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Adiós, hasta luego. Hora de Americans. Está Senabre, está Luis, está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y está Pani, que ha estado hoy en la comida de la redacción. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Encantado. Muy bien.
Vale. Bueno, empezamos contigo y con la sanción que le van a meter, o que le han metido ya a Draymond Green.
Sí.
¿Es indefinida o se saben los partidos?
Bueno, primero de todo, vamos a hablar de nosotros brevemente, y es que aquí dijimos que Draymond Green, en la anterior sanción, le habían sancionado con pocos partidos.
Sí.
No es dinero una sanción económica hoy en día para un jugador, por mucho dinero que le quiten, y que lo iba a volver a hacer. Todo eso se ha cumplido, lo ha vuelto a hacer, agresión a Nurkic, una agresión que podía haberle perjudicado mucho al jugador de los Phoenix Suns, porque le pega un guantazo importante en la sien, y eso lo carga el diablo. Pero bueno, la NBA ha decidido suspenderle indefinidamente, pero no tanto porque esa suspensión, digamos, sea en términos de partidos, sino porque quieren hacer algo que probablemente haría cualquier juez de distrito en Estados Unidos, que es que vaya a terapia de lo que se llama anger management, es decir, gestión de su rabia, ¿no? Gestión de su manera de ser. Bueno, es una buena idea, pero yo creo que Draymond Green tiene un estilo que no se corresponde además con este tiempo. Quizá es más de la época en donde, en la época de los Bad Boys, de Detroit y tal, donde había mucha más cultura física, pero bueno, es un buen paso por parte de la NBA el llevarle a esta, o inducirle a que haga terapia, ¿no? Que es lo importante.
¿Queréis decir algo de Draymond Green?
Bueno, es que estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo el profe. O sea, es un tipo que como deportista es lamentable. O sea, es un muy buen jugador de baloncesto, lo era mejor de lo que... O sea, ya no es tan bueno como era. Exacto. Pero ahora mismo, en su momento, en la época de gloria, a los Warriors les daba mucho y ahora mismo les resta muchísimo. Porque baloncestísticamente ya no es tan importante en la cancha y a nivel de imagen resta muchísimo. Para una franquicia que además tiene jugadores que molan, como Stephen Curry. Y luego es que, lo ha explicado perfecto, es que o frenan esto o lo va a volver a hacer porque lo ha hecho toda su carrera. Es un tipo muy reincidente.
A mí me parece que es una sanción cobarde. O sea, no se han atrevido a meterle 20 partidos, 30 partidos, que es lo que merece, porque es que hay vídeos ya, o sea, es que este tío lleva 10 o 15 de estas a lo largo de su trayectoria. Es que hace un mes estábamos hablando de que había ahorcado a Gobert y le habían metido 5 partidos.
Pero van a ser muchos partidos, yo creo, Parra, ¿tú no lo crees?
Suena
muchos, ¿eh?
Suena, sí. O sea,
¿cuántos?
Yo creo que no, os digo una cosa, a Morán le hicieron lo mismo, lo de ir al psicólogo y afrontar sus problemas y tal, se perdió 8 partidos, la primera vez estoy hablando, ¿eh?
Sí.
Aquí yo creo Morán. Que se va a perder un par de semanas o 3, van a ser más de 5, porque 5 le metieron el otro día y ha vuelto a liarla, pero no van a ser 15 ni 20 partidos, yo creo, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero vamos, a mí me parece una sanción un tanto tibia, porque das pábulo a ver, a que estemos aquí debatiendo cuántos le van a meter, cuando lo suyo es decir 25 partidos sin jugar, la próxima vez te lo piensas, monstruo.
Los Lakers ganaron la Copa, Parra, ¿te gustó la Copa?
Sí, muy bien, y está muy contenta la NBA con el resultado. El partido de la final es el más visto, que sin ser de playoff ni de los días de Navidad, los partidos de Navidad que son los más vistos del año, es el partido más visto en los últimos 5 cursos. Están muy contentos con los ratings televisivos que ha dado esta Copa, con cómo lo han la han recibido los equipos y sobre todo la implicación de los jugadores. Los Lakers han llevado el primer título. Y muestra de ese reconocimiento es que, pese a decir que no iban a subir una bandera al techo del pabellón por la consecución de la Copa, porque para ellos solo lo hacían con los campeonatos de NBA, con los de división o conferencia, por ejemplo, los Lakers no lo hacen, que otros equipos sí, pues al final sí lo van a hacer. Van a subir el banner al techo de Cristo el 18 de diciembre, subirán esa bandera conmemorativa del triunfo en la Copa, en la que LeBron James ha sido el primer MVP.
Antetokounmpo ha marcado o ha anotado 64 puntos en un partido.
Sí, ayer 64 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 4 robos, un tapón, 20 de 28 en tiros de campo, más de un 70%, ningún triple, 64 puntos sin ningún triple y tiró 32 tiros libres. Tirar 32 tiros libres en un partido es una auténtica salvajada. Metió 24 de ellos. Es récord de la franquicia, por supuesto. Y es curioso que 64 puntos no están entre las 25 mejores anotaciones de la historia de la NBA.
Entre las 25,
no está entre las 25 mejores, lo cual es increíble. Sí. Y luego...
Se quiso llevar el balón.
Eso iba a contar. Es un anécdota increíble. Se quería llevar el balón, como un poco con el hat-trick en el fútbol, ¿no? Y no se lo dieron los Pacers. Entonces montó un pollo diciendo, oye, perdona, que el balón he metido... Y le dijeron, es que tenemos uno aquí que ha metido su primera canasta en la NBA y le vamos a dar el balón a él. Y sinceramente, tío, has sido MVP, has metido 64 puntos y te vas a casa cabreado porque no te llevas el balón, tío.
Bueno, pero también es un gesto raro.
Estoy bastante convencido de que se llevó el balón, ¿eh?
Sí, también puede ser, pero vamos.
Steve Kerr se enfadó con un DJ.
Sí, el DJ de la pista de los Phoenix Suns. Esto para que luego rajéis de Xavi, ¿eh? Ojo con Steve Kerr. Steve Kerr fue en el mes de noviembre a jugar a Phoenix con los Warriors y perdió. Y una de las perdió bastante bien, ¿eh? Además. Y una de las explicaciones que dio es que no nos oíamos. Yo intentaba dar órdenes a mis jugadores, pero no me oían porque la música está muy fuerte, la música del pabellón, el DJ del pabellón por la música muy fuerte. Bueno, ayer volvió a jugar contra Phoenix y en un tiempo muerto, en mitad del partido de ayer, el DJ le hizo una canción, que la puedes escuchar, un mix con las quejas del propio Steve Kerr. Y le tiró esto. You know what?
in this building you can't hear anything because it's like a club. It's like a South Beach club.
Que no se puede oír nada, que es como una discoteca, dice Steve Kerr. Y esto con una base por debajo.
Lo que hace el Whopper, vamos.
Sí, en el grupo. Sí, tal cual.
Se lo iban tirando a losa. Y por cierto, volvió a perder ayer.
Temazo, ¿eh?
Temazo. No, suena perfecto. Sí, el Whopper lo hace así. ¿Los Wizards se mudan a Virginia?
Sí, pero no van a cambiar ni el nombre ni nada que se le parezca. Lo que se está tratando es una nueva arena, es decir, es una nueva cancha de juego que le han propuesto en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, que está muy cerquita en términos americanos, 45-50 minutos de lo que es Washington DC, ¿no? Tienen alquiler en Washington DC hasta 2027. El alcalde de Washington DC ha dicho que va a intentar por todos los medios que se queden en la ciudad, pero la oferta de Alexandria es increíble porque se trata de un complejo deportivo que incluiría una cancha para 20.000 espectadores, tanto para el equipo de la NBA como para el equipo de hockey sobre hielo, cuyo propietario es siempre el mismo, es el señor Ted Leonsis.
A ver, ranking de equipos más buscados en Google, Senabre.
Sí, hay dos rankings, uno es el de Estados Unidos, que hay cosas curiosas. El primero son los Cowboys, que esto es, siempre se han llamado a sí mismos el equipo de América, los Dallas Cowboys, no hay sorpresa, pero luego hay equipos de Filadelfia, como los Phillies de béisbol, como los Eagles de fútbol americano, que se cuelan en el top 10 y que es bastante sorprendente. Pero luego está la lista que a nosotros a lo mejor nos interesa más, del mundo, los más googleados del mundo, equipos deportivos más googleados en 2023. El primero es el Inter de Miami de Leo Messi, el equipo más buscado en Google. El segundo los Lakers, el tercero el Al-Nassr, ya viene el Manchester City, Miami Heat, Texas Rangers, tal, y se cuela el Borussia Dortmund, que es el octavo más buscado, sorprende un poco.
¿Por qué?
Bueno, no lo sé.
Por Bellingham.
No sé por qué. Porque
yo creo que por Bellingham.
Debe tener una afición muy activa. Siempre es muy, muy famoso, ¿no? El Signal Iduna Park. Lo que
algo diría Taylor Swift sobre el Borussia Dortmund.
Puede, seguramente. Y lo dispara. El equipo nacional de la India de cricket y los Boston Bruins de hockey hielo, que sorprendentemente los buscan más que a los Boston Celtics.
Muy bien, Americans. Oye, una cosa. Dime. ¿Habéis visto La Mesías?
Yo no, todavía no.
De Movistar.
Sí, todavía no.
Todavía no.
Sí. ¿Te gustó?
Tengo muy buenas referencias.
Te atrapa, ¿eh?
Sí. Extraordinaria.
¿Ah, sí?
Extraordinaria.
Pues voy a verla.
Oye, ¿sabes que, ¿la has acabado ya, Juan?
Sí, sí, la he acabado.
¿Sabes que el grupo Stella Maris va a actuar en el Primavera Sound?
¿En serio?
Sí, ¿no lo sabías?
No.
O sea, yo no la he visto y lo sabía, sí.
Ostras, qué fuerte.
Es un grupo que no existe, que bueno, es un grupo ficticio.
Ahora ya existe.
Vale. Uno que sí que existió.
Pues está en Movistar la serie disponible y la recomendamos dentro de la rareza, ¿eh? Cuidado, no es
bueno, pero es de los Javis, es de los Javis, te lo esperas, sí.
Pero
sí.
Es genial.
Sí,
es,
son súper talentosos ellos.
Tienen un talento increíble. Sí. Está, insisto, en Movistar. Gracias, compañeros, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Tenemos grandes partidos, ¿eh? Así que a disfrutar de la radio, del fútbol, de estas fechas, de la familia y de la salud. Sobre todo de eso, mucha salud. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.